Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Hoy, como es lunes, Arturo Díez le hemos dado libertad para que pueda dar, pues, por lo menos un día, ¿no? Porque como trabaja el fin de semana, que esté por lo menos un día de asueto y haciendo lo que tenga que hacer, que si al banco, esas cosas que se hacen. Además, mira, puede hacerlo como el lunes. Arturo Díez, buenos días. No, que no, a Javier Ruiz, buenos días.
Buenos días.
¿Ves cómo estoy mal de la cabeza? ¿Te das cuenta?
Madre mía. Una cosa y la contraria. Qué barbaridad.
Es de locos esto, ¿eh?
Tremenda eres,
o sea,
¿eh?
Ya me voy a tener que medicar o algo, porque
eres mi ídolo.
Es que me es tu ídolo. Paloma Gallego, ¿cómo estás? Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues si ya estás así el lunes.
Sí, sí. No, es que es un devenir lo mío. O sea, no hay pausa el fin de semana, sino todo lo contrario. Bueno, que hoy vamos a hablar de algo que me chifla, que no sé si a vosotros también os chifla, que son los huertos, pero los huertos urbanos. Cuidado. Tú, Ruiz, que vives en ciudad, ¿qué tal tienes el balcón? ¿Qué tal te crecen los tomates?
Pues no me crecen porque no los tengo. No tengo sitio, no tengo espacio.
No tienes tiempo. Que es
te preguntaba antes, cuando preparábamos el programa, claro, ¿cuál es la consideración de huerto urbano? Porque si, y ya me lo has dicho tú y me lo has aclarado, es huerto en ciudad.
Digo yo tampoco soy la experta. Ahora le preguntarás a quien tengas que preguntar.
Claro. No, hombre, porque yo conozco casos, no mío, pero sí conozco casos de... el otro día hablamos de los autodidactas, ¿no?
Sí.
Pues en este caso podríamos hablar de los autortelanos. O sea, de los que directamente...
No tienen ni idea, pero lo hacen.
Claro, no, bueno, no tanto como que no tienen ni idea, pero bueno, decir que tienen un terreno en casa, pero en su casa... De campo, de pueblo.
Pues
de
entonces
pueblo.
Ya no es.
Bueno, no, pero bueno, pero, urbano, pero está en el núcleo urbano del pueblo. O sea que.
Bueno, no lo sé.
No, pero bueno, claro.
Ahora te dirán. Ahora
entonces,
te dirán.
Yo he visto cómo ellos sí que, además, una potencia, vamos, en 4 o 5 meses que llevan, yo ya tengo calabazas, tengo tomates, tengo sí, porque la vecina de mi hermana, ajá, Raquel Sánchez Muliterno, a la cual, por cierto, le voy a mandar un saludo desde aquí, que Paloma conocerá ese apellido, le sonará, sí, lo de Sánchez, sí, Muliterno, ¿verdad?
¿Por qué?
Bueno, pues ha montado un huerto en su casa, sí, estupendo, maravilloso, y estamos todos los vecinos. Estamos
surtidos
de tomates, de, sí, pepinos. Anoche me cené una ensalada de tomate y pepino fabulosa, estupenda. Uh-huh. Calabacines, berenjenas, cebollas, uh-huh, patatas. Las patatas le falta todavía un poquito, le falta, sí, un poquito más todavía, ¿no? Pero es maravilloso. Entonces, ya no sé si eso es un huerto urbano o no es un huerto urbano. Ahora, la filosofía en sí me parece fantástica, claro. Uh-huh. El hecho de poder tener en tu casa, o si no en tu casa, en un lugar, pues eso, comunitario para a lo mejor varias personas, un huertecito. Además es muy bucólico, pastoril, es muy Fray Luis, es muy místico también lo de tener el Beatusilio Horaciano, ¿no? De aquel lugar reposado, descansado, donde también el sabio pues se ponía a leer y luego a arar la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. Lo que pasa es que yo no sé si es viable o no es viable. Vamos a ver si nuestro invitado nos lo cuenta.
Lo que está claro es que te has ahorrado la compra, eso está clarísimo. Bueno. Y has tocado un tema que es la solidaridad de los huertos urbanos, que muchas veces, claro, uno lo hace para autoabastecerse, claro, y autoabastecer a los cercanos. Fijaos, claro, que yo vengo este fin de semana de Manzanares el Real, donde vive mi santo padre, y tiene un huertito. Uh-huh. Y lo de los tomates cherry lo tuvo que quitar porque es que era una fábrica constante de tomates cherry.
Ya,
o sea, no había urbanización en el mundo ya para repartir tanto tomate cherry. Ahora tiene sus tomatitos que va... bueno, es muy entretenido, claro, viendo cómo van creciendo. Y los pimientos de padrón, uh-huh, que efectivamente ya no pica ninguno. Ni en tu huerto urbano, ni lástima, en el huerto del... No pica ninguno. Uh-huh. Pero encantadísimo con esa actividad. Y sobre todo con la solidaridad y la generosidad de quien tiene un huertito.
Ajá. Claro. Para saber que si esto es un huerto o no, porque me parece que os estáis desparramando, tengo, sí, conmigo a José Luis Fernández Casadevante, pero que le voy a llamar Cois a partir de ahora, si me da permiso.
Es un apodo cariñoso, así.
Venga,
sí.
Buenos días, Cois.
Buenos días.
Muy buenos días. Cois. Ha escrito un libro maravilloso que se llama Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Y queríamos hablar precisamente de los huertos urbanos. ¿Qué es un huerto urbano? Acláraselo aquí a las criaturas.
A ver, venga.
Bueno, pues sería ese espacio de cultivo que tenemos dentro de la ciudad y que puede tener distintas ubicaciones, distintos formatos, tipologías. Es decir, podemos pensar en huertos en tierra, pero podemos pensar en huertos en azoteas, incluso en algunos lugares se está empezando a cultivar en interiores. O sea, así que sería como tipologías muy versátiles, y luego podemos tener huertos particulares, huertos municipales, huertos comunitarios, huertos más educativos, en colegios, huertos demostrativos, es decir, como que hay una amplísima variedad de iniciativas y a veces, bueno, pues como que cuando pensamos en un huerto tenemos una mirada excesivamente restringida.
Que, o sea, que lo de la casa en pueblo no vale, o sea, el huerto rural no vale.
Es un huerto rural, es un huerto rural. Bonito, pero rural.
Exacto, rural. Y aquí vamos a hablar de las ciudades.
No cuela.
Pues
no
es llevado por urbanitas, que también
eso, eso también es verdad, eso es cierto, eso es verdad.
Eso es verdad. Pero claro, cuando pensamos en huertos urbanos, luego nos llevamos sorpresas, porque de repente me dices, no, si es que aquí en la calle, un poquito más para allá, está el huerto al que voy yo todos los días. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, no concibes que haya en una ciudad tantos huertos como luego hay. ¿Cuántos huertos puede haber, por ejemplo, en Madrid, urbanos?
En Madrid ahora mismo estamos en torno a 70 y pico huertos comunitarios, más de 200 huertos escolares y en torno a 40 huertos que llamamos sociales, que están en equipamientos como bibliotecas, centros de mayores, centros de salud, y digamos que sumando todo esto, pues superaríamos los 300.
300 huertos en lo que es la ciudad, de Madrid, y son pocos.
Y son pocos, deberíamos tener muchos más. O sea, es decir, que hay ciudades, pensemos como Berlín o Nueva York, que tienen miles. O sea, es decir, que no es tampoco algo descabellado.
Uh-huh. ¿Y esto por qué? ¿Por qué unas ciudades tienen más y otras ciudades tienen menos?
Bueno, hay una parte que tiene que ver con la propia historia del proceso de urbanización y de industrialización. Los países latinos, Italia, España, Grecia, por ejemplo, pues han tenido como una incorporación, ¿no?, a las iniciativas de agricultura urbana mucho más tardía, porque tuvieron procesos de industrialización más, bueno, como posteriores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un elemento clave.
O sea, es como que el que venía del campo llegó a la ciudad para trabajar en la industria, en cualquier tipo de industria, buscándose la vida, y como que despreciaron o no quisieron acercarse otra vez al campo.
No, digamos que hubo un proceso en el cual todas las ciudades históricamente, cuando tú decías ahora lo de que nos cuesta imaginar el huerto, uh-huh, las ciudades se fundaron allí donde había agua y tierras de cultivo, ¿no? Es decir, que como que ese vínculo ha sido muy histórico y se rompe precisamente con la revolución industrial, uh-huh, que se ocupan, ¿no? Se ensanchan las ciudades, se ocupan, ¿no?, todos esos terrenos agrícolas y digamos que lo que se permite es que la industrialización permite traer alimentos de mucho más lejos y por lo tanto ese vínculo más directo de la ciudad con su entorno limítrofe del que se alimentaba, pues se rompe. Uh-huh. Y digamos que la agricultura urbana, pues lo que viene es como a restituir, ¿no?, a volver a construir ese vínculo entre campo y ciudad, entre traer al corazón de la ciudad también la propia producción de alimentos y luchar, ¿no?, contra ese un poco artificio, ¿no?, en el cual las ciudades parece que se alimentan por sí solas.
¿Puedo lanzar el primer dardo?
Dale. Venga, claro.
Vamos a ver, pues te estoy escuchando, además con mucha atención. Te escucho, la primera parte, la primera intervención has dicho, dice, incluso está dando ya casos de huertos en azoteas o en interior. La cuestión que yo te pregunto, viendo el huerto que tengo próximo, que lo he visto, ¿cómo puedes labrar ese huerto? Es decir, ¿cómo puedes... ¿Cómo se posibilita el hecho de que haya una tierra fértil en una azotea, en un interior? ¿Cómo puede agarrar la raíz? ¿Cómo puede crecer la planta si debajo no hay más suelo que pueda? No sé, ¿cuánto suelo?
¿Cuánta profundidad se necesita para que
aquello pueda, claro, salir, ajá, adelante?
Bueno, lo ideal, si hablamos en superficie de suelo, sería tener como un metro de tierra cultivable, sería ideal. Pero por
un
ejemplo,
metro.
Pensando en azoteas, ahora mismo hay como sustratos ligeros en los que con muchísima menos superficie y con eso, con materiales muy ligeros, se pueden generar estos cultivos en azoteas sin tener riesgos los fantasmas, ¿no?, de las humedades, de que todo esto va a ser un desastre, sino que bien instalados, bueno, pues ahora mismo con no afectaría, ¿no?, a las estructuras de los edificios y serían tremendamente fáciles de instalar. Y luego lo que es en interiores, pues ya son como entornos mucho más controlados y bueno, es un modelo de agricultura que a mí tampoco es que me ilusione excesivamente, uh-huh, pero bueno, pues que sí que se hace también incluso pues sin agua, o sea, en agua, ¿no? Es decir, lo que son los cultivos hidropónicos, pues tienen que ver con plantas directamente sobre agua, en la cual se disuelven sales minerales que son absorbidas por las plantas y puedes cultivar sin tierra, ¿no? O sea, es decir, que todo esto, bueno, pues hay como muchos modelos.
La tecnología ahora es que ha avanzado de tal manera que podemos hacer lo que nos dé la gana, casi lo que nos dé la gana. Nosotros no tenemos esa cultura de guerra que tienen en Europa, es decir, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se fomentaron mucho los huertos. En nuestra guerra civil pasó algo parecido.
Sí, pues sorprendentemente sí. En el libro anterior que escribimos, que se llamaba Raíces en el asfalto y que es un libro como más de historia, sí que hacemos como una reconstrucción de toda la historia de la agricultura urbana en España y nos detenemos, ¿no?, en lo que fue el capítulo de la Guerra Civil, y hubo, como podemos hablar, como dos vertientes, ¿no? Por un lado, todo lo que fueron los procesos de colectivización de tierras y de gestión, ¿no?, por parte de los sindicatos, en todo el caso de Madrid, pues de todo lo que sería la cuenca del Manzanares, o incluso proyectos de lo que llamaban huertos de emergencia también, en los que se recuperaban solares. Hay fotos históricas, nosotros las tenemos, pues de huertos en lugares, ¿no?, como la Plaza de España o incluso la Plaza de Toros de las Ventas fue convertida en un huerto enorme también.
Uh-huh. Y en el resto de Europa, ay, perdona, Paloma, y en el resto de Europa, ¿qué ciudad es la que más se ha quedado con esa historia de los huertos? Como un algo para poder combatir la crisis, ¿no?, para poder superar la crisis.
Digamos que los huertos urbanos siempre han estado vinculados a estos contextos de crisis, ¿no?, ya sean crisis socioeconómicas, las guerras mundiales, es decir, como que hay un contexto en el cual miramos otra vez a la agricultura cuando salimos de la normalidad, ¿no? Yo creo que ahí es algo en lo cual, bueno, pues se le presta una atención especial, y quizás ahora en Europa hay muchas ciudades, ¿no?, que están, digo, que son referencias, ¿no? Londres es una referencia para todo lo que sería la agricultura urbana en general. París, por ejemplo, lleva los últimos años trabajando todo el tema de las azoteas y que sería, pues, la gran capital europea que más ha puesto, bueno, como énfasis, ¿no?, en este modelo de cultivo. Bueno, pienso en el mismo Madrid, ha tenido, yo creo, como una evolución muy rápida, ¿no? Es decir, que en muy poco tiempo ha generado, ¿no?, como un repertorio, ¿no?, muy amplio de iniciativas. Bueno, Atenas tiene también como proyectos que todos surgen a partir de la crisis socioeconómica de 2009. O sea, que es verdad que si nos ponemos a bucear, ese vínculo existe, y mi hipótesis es que si metemos la variable de la crisis ecosocial o la crisis ecológica como un elemento estructural, lo que hace es que la agricultura urbana haya venido para quedarse y forme parte del repertorio de herramientas que necesitamos para intervenir y transformar nuestras ciudades.
Uh-huh. Paloma.
Y al hilo de esto que estabais comentando, claro, históricamente, pues además han servido para subsistir, por supuesto, pero también para unirse, ¿no?, en situaciones muy complicadas, incluso para mantener la esperanza. No sé si ese concepto se mantiene hoy en día con ese concepto de hacer comunidad, de cooperación social, de compartir. ¿Esto se mantiene en los huertos urbanos del siglo XXI?
Has dado una definición exacta, ¿no? Sí. Es decir, que históricamente, desde, podemos decir, Epicúreo, ¿no?, con la crisis de la polis griega, siempre que se montaban huertos eran para dar de comer y generalmente para reconstruir, ¿no?, vínculos sociales. Nosotros en los huertos comunitarios decimos que plantamos tomates pero cosechamos relaciones sociales, y yo creo que esto es un rasgo, ¿no?, como muy singular de la agricultura urbana, y es algo que permite entender como es mucho más que producir alimentos, ¿no?, sino que permite eso, pues, reconstruir tejidos sociales, trabajar con chavales y chavalas en problemas, abordar, ¿no?, incluso, pues, la reinserción de personas presas, y como que la agricultura urbana en sí es una actividad que tiene muchísimas más potencialidades de las que a veces podemos creer.
¿Ha habido un repunte después de la pandemia?
Ha habido un repunte, sí, y de hecho durante lo que fue la propia pandemia hubo, a nivel global, podríamos decir, un boom, ¿no? Si hablamos antes de las crisis, pues la pandemia fue un momento en el cual, de hecho, el libro que yo escribo nace en la pandemia, y nace buscando un poco qué estaba sucediendo en otras ciudades, porque en Madrid mismo nos pusimos con una iniciativa que llamamos Cosechas Solidarias y conseguimos coordinar a 20 y pico huertos para que todas las cosechas se donaran a los servicios sociales o a las redes vecinales, ¿no?, de ayuda mutua. O sea, entonces miramos un poco qué estaba sucediendo en otras ciudades y vimos cómo había un boom, cómo muchísima gente se puso a cultivar en casa. En algunas ciudades se acabaron los stocks de semillas, por ejemplo, en muchas ciudades americanas. Es decir, que sí que realmente hubo un boom, y bueno, yo creo que la clave es entender que esto ha venido para quedarse.
¿Y ha quedado, perdona, Javi, y de ese boom ha quedado algo o se ha diluido todo?
No, siempre quedan cosas, es decir, nunca, si miramos siempre el momento más álgido, todo nos parece un poco menos, ¿no? Claro. Pero es verdad que hay cierto reflujo lógico, pero siempre se sedimentan cosas, y siempre es verdad que después de cada oleada, ¿no?, de iniciativas de agricultura urbana, pues se va quedando un ecosistema más rico y más complejo.
Javier.
Me pasa mi buen amigo Miquelón, el Faro de Sodio, un buen oyente de este programa. Sí. No sé si lo conocerá nuestro invitado, el monasterio, bueno, el huerto que existe el Monasterio de las Descalzas Reales en pleno centro de Madrid. Está
dice que sí con la cabeza.
A pocos metros de la calle, que me pasaba un reportaje magnífico de Madrid Diario, todo dicho sea de paso. Es verdad, una auténtica joya situada a pocos metros de la calle Preciados y Plaza de Callao. Es un monasterio del siglo XV y XVI, pero con la curiosidad o particularidad de que está eso en pleno centro de Madrid, lo cual yo creo que esto es el ejemplo máximo de que hasta en el centro de la polis, de la metrópoli más, más grande posible, es factible, ¿no? Llevar a cabo un proyecto de huerto.
Sí, probablemente sea uno de los huertos que más, de forma ininterrumpida, han estado más antiguamente cultivados en la ciudad de Madrid. O sea, que sí que eso es un referente, ¿no? De hecho, ahí coordinamos, ¿no?, una exposición para el Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Raíces y Alas, y un poco hacíamos como un recorrido de toda la historia de los huertos en la ciudad, y claro, pues teníamos fotos también de esta iniciativa.
¿Tenéis conexión entre vosotros, entre huerto y huerto? ¿Hacéis quedadas?
Sí, hay una red de huertos comunitarios que también tiene pues como 15 años de historia ya. Y que fue como uno de los interlocutores junto al movimiento vecinal para legalizar los huertos comunitarios en Madrid, que ahora mismo pues son como una política pública de referencia, pero en su momento pues nacieron, ¿no?, pues más alegales, ocupando parcelas, y hubo que hacer un proceso como de regularización bastante costoso, pero bueno, muy, muy fructífero y exitoso al final.
¿Y ahora es más fácil?
Ahora es mucho más fácil. Claro, te tienes que ahorrar esos trámites que los veteranos tuvimos.
Yo, por ejemplo, mira, tengo un cachito de terreno al lado de mi casa y digo, pues esto si no vale para nada, nada más que para caer el perro. ¿Sabes? Bueno, ya, pero sí, que vale, que se lo lleve luego el dueño, si no te importa. Pero el caso es que dices, yo como ser humano puedo ir al ayuntamiento y decirle, quiero hacer un huerto ahí.
Es un pelín más complicado porque en general, además, un huerto, como decíamos al principio, su fortaleza, su fragilidad, es decir, te obliga, ¿no?, como a una disciplina, sí, a una constancia. Entonces es recomendable agruparte con gente para poder atenderlo con cierta solvencia.
O sea,
¿no?,
que tiene que ser una asociación quien lo pida.
En Madrid los huertos comunitarios son todos vinculados a asociaciones. E incluso pues los huertos que han salido de iniciativas más individuales, pienso en presupuestos participativos, que también han nacido así algunos huertos, al final se acaban formalizando asociaciones en los barrios en los que salen esos huertos para hacerse cargo de la gestión y el mantenimiento, el cuidado de los
espacios.
Pero
claro, estoy pensando que necesitas un seguro.
Necesitas un seguro de responsabilidad civil también.
Te pasa algo ahí dentro y la has liado, ¿no?
Sí, o sea, hay un protocolo, como un contrato... Sí. Tipo, que es el que se negoció con el Ayuntamiento de Madrid, que respeta mucho pues como la capacidad de autogestión y de organización de cada iniciativa, pero por otro lado blinda una serie de seguridades al propio ayuntamiento, y una de ellas es pues que te obliga a tener
esto
un seguro.
Va por ayuntamientos, no por comunidades autónomas.
Va,
o sea, que cada ayuntamiento es un mundo.
Sí.
Me imagino.
O sea, esto, los huertos urbanos por ahora son como competencia local. Ajá. Entonces hay una amplísima disparidad de modelos y de fórmulas.
Paloma.
Te quería preguntar precisamente de esto, porque aquí, por ejemplo, en Albacete sí que el ayuntamiento ha cedido algún terreno para la instalación de huertos urbanos, se alquilan, ha habido un movimiento vecinal también y ecológico encaminado a la creación de huertos urbanos. Dabas la cifra al principio y decíamos que estábamos un poquito a la cola en cuanto a número de huertos urbanos. Tú, ya que hablamos de utopía, ¿a ti cómo te gustaría que este país avanzara en esto de los huertos urbanos? Pero sobre todo, también cómo puede influir el cambio climático, porque claro, si yo tengo un huerto urbano en Albacete, no será lo mismo que si lo tiene Arturo en Asturias que si lo tiene otro en Córdoba, ¿no? ¿Cómo afecta la climatología, meteorología? ¿Hasta qué punto uno puede empezar a aprender en función del terreno en el que está? Y no sé si vamos encaminados, pues todo el cambio climático, a que cada vez haya más, que vaya menos, que todo sea más complicado por el cambio climático, y que las administraciones también hagan lo suyo para fomentar, por ejemplo, el alquiler de terrenos, el acceso a los huertos.
Wow, dos preguntas. La primera, que tendría que ver con cómo imagino yo la evolución de las ciudades si nos atenemos a lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y es que vamos, en el futuro próximo vamos a vivir con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente cada vez más adversos por la crisis climática.
El herbicidio sería.
Bueno, ese es un horizonte que está ahí, entonces yo creo que la clave es cómo, con esta certeza, que es la única que tenemos, qué deberíamos de estar haciendo para adaptarnos, ¿no? Y entonces, entre ellas, una de las claves es renaturalizar las ciudades, es decir, reverdecerlas para refrescarlas, para hacerlas más saludables y también mucho más convivenciales, ¿no? Es decir, que haya más espacios de encuentro, que podamos reconstruir, ¿no?, vínculo social y generar otra vez comunidad. Yo creo que este elemento París, por ejemplo, una vez más, pues está tomándoselo muy en serio y está desasfaltando, ¿no? Casi una quinta parte de todas sus calles las está quitando los coches, está quitando el asfalto y las está llenando de jardines y de zonas uh-huh. peatonales. No lo hacen por placer, sino porque saben que en 10, 15 años van a tener el clima de Sevilla. Entonces, la única forma de adelantarte a esas situaciones es transformar las ciudades, ¿no? Yo uh-huh. creo que a partir de ahí, todo este proceso de renaturalización, una parte significativa de él puede ser a partir de espacios comestibles, ¿no? Podemos plantear desde zonas de frutales urbanos a renaturalizar azoteas, a desasfaltar y recuperar espacios, ¿no? Si pensamos que el 70% del espacio urbano está destinado a aparcar coches o mover coches, democratizar ese espacio público supone quitarle espacio al coche y darlo a otros usos, más convivenciales y más verdes, ¿no? O sea, yo me imagino una ciudad en la cual pues toda esta diversidad de tipologías de huertos emergieran y tuviéramos uh-huh. una ciudad pues mucho más verde y mucho más comestible.
Sería una ciudad que esté en un parque y no un parque que esté en una ciudad.
Sí, bueno, de hecho los utópicos lo llamaban la ciudad jardín, ¿no? Y no era un suburbio de chalecitos, claro, sino realmente claro. una ciudad que hubiera sido ruralizada. Oye. De alguna uh-huh. manera.
Uh-huh. Pero yo me gustaría preguntarle a Coy, vamos a ver, la operativa, es decir, lo digo porque bueno, estamos aquí ya con un invitado de Champions League, es decir, que ya sabe, claro,
claro.
Lo tiene...
Faltaría más.
Vamos a utilizar todos los prefijos del mundo, super, hiper, mega, ha estudiado el tema, entonces vamos a ver. Tú al final...
Es que no he dicho qué es, quién es Coy, espérate un momento.
Pues dilo.
Que no,
dilo.
Es que no he dicho nada, muy mal, dilo, es que no me lo has recordado, aparte de decir tu nombre. Es que eres sociólogo y además eres un experto internacional en soberanía alimentaria, certificado por la Universidad Internacional de Andalucía. Desde hace años combina la... Lo voy a decir todo. Combina la academia con el activismo, ha sido activista del movimiento vecinal, especialmente en su barrio de Vallecas, donde ha participado en la creación de huertos comunitarios que hoy son referentes urbanos. Como miembro de la cooperativa Garúa, desde 2009, pues trabaja en proyectos de investigación, consultoría y formación aplicada a las transiciones ecosociales, con especial atención a la ecología urbana, la economía solidaria y la alimentación sostenible, y además ha impulsado iniciativas como Pedagogías del Mañana, junto al Museo Reina Sofía, y el ciclo Ecotopías y Nuevas Narrativas en la Casa Encendida, y fue comisario, bueno, es que etcétera,
pues
etcétera,
se le nota,
etcétera.
Se le nota, claro.
Vale, claro, bueno. Claro, es que no he dicho nada, no puede ser.
Bueno.
Entonces,
perdona, adelante, Javier, perdona.
Entonces, después sí, de todo ese amplísimo currículum, ese bagaje, al final, ¿cómo lo hacemos sostenible en los huertos urbanos? Es decir, vamos a ver, bueno, esto es también muy idílico, muy, pues eso, el Beatus Ile Horaciano, ¿no? El que cultiva para su propia subsistencia y el sabio que huye del mundanal ruido, etc. ¿Cómo hacemos la operativa para que ese huerto urbano, que a lo mejor nace en un momento determinado, bien, efectivamente, como tú muy bien explicas, después de la pandemia o durante la pandemia, que hubo un boom, ¿no? Uh-huh. Una vez que lo hemos puesto en marcha, ¿cómo lo hacemos sostenible en el tiempo? Alguien tendrá, porque por mucho que a lo mejor, no sé, quiero decir, si es un huerto comunitario...
Que se escaquea, pues dices, no se escaquea todo Dios.
Claro, al final habrá que encontrar a alguien que, pues no sé, que lo trabaje, la tierra para que lo trabaje, que decía en la frase, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero ¿cómo lo hacemos operativo el huerto una vez creado? ¿Cómo lo organizamos
¿Cómo
para que sea sostenible
todos,
en el tiempo y sea rentable también? Porque uh-huh. tampoco estamos aquí para perder dinero y echar dinero y que se nos vaya por la tierra, por abajo, uh-huh. nunca mejor dicho.
Vale, pues voy a retomar primero la que no le había contestado a Paloma, ¿era la compañera?
Sí, Paloma.
Sí, la del tema del cambio climático, es decir, que sí que realmente hay un elemento ahí que va a hacer más difícil también incluso la agricultura urbana, es decir, que es un factor limitante, sobre todo pensando en pues va a haber menos agua, es decir, en los huertos urbanos en muchos casos se riega con agua potable, es decir, como que va a haber unos elementos que van a dificultarlo y que van a obligar a repensar, ¿no?, cómo entendemos la agricultura urbana. Y entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza una experiencia muy bonita que hay en Elche. En Elche están recuperando el antiguo palmeral. Sí. Los antiguos palmerales se hicieron para poder cultivar bajo sombra. Uh-huh. Entonces, ahora mismo me empezó a montar huertos urbanos en los que fueron esos palmerales históricos, ¿no?, protegidos por la UNESCO, uh-huh. pues recuperar su propia actividad agrícola, ¿no? Es decir, como que tendríamos también que empezar a adaptar la propia agricultura urbana a estos contextos de crisis climática y adaptarlos de alguna manera. Y esta sería como la parte ambiental, y la parte social pues tendría que ver con entender que el huerto no es un lugar bucólico, es decir, que un huerto es un lugar conflictivo también.
Hombre, eso es mucho curro. Sí.
Y
faltaría
que es un
más.
Lugar en el que, como siempre que juntas personas, sí, sí. se dan fricciones, y igual de importante en un huerto urbano es saber de agronomía que de gestión y de resolución de conflictos o de metodologías participativas. Uh-huh. O sea, que son como.
Pero hay alguien que gestiona todas esas cosas. Hay un cabeza pensante, digamos, que es el que.
Hay un grupillo, suele haber un grupo motor vinculado principalmente pues, a las asociaciones que impulsan las iniciativas, pues que sí que tienen esa historia, ¿no? De hecho, bueno, pues en el propio Red de Huertos y combinado con el Ayuntamiento de Madrid hay procesos formativos que tienen que ver con plantas, pero también con este personas. Tipo de cuestiones, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo generamos dinámicas que sean positivas, ¿no? En los huertos y que nos permitan, ¿no? Pues
pero que tiene que pasar poca cosa, porque un huerto tiene que rajar mucho.
Ah, no, sí, un huerto en general abuena a la gente, además. Claro. Es decir, que es un lugar en el que.
Que ves verde, hueles cosas buenas, ¿no?
No hermosas. Puedes estar mucho tiempo enfadado en un huerto.
Claro.
Pero al final tendrá que haber un administrador, imagino, ¿no?
Bueno, hay una asociación que es la responsable de cara a la administración y por lo tanto hay un grupo de personas que se encargan por velar de que la cosa funcione, ¿no? Es decir, que eso evidentemente está ahí, pero sí que se trata de que sean dinámicas pues muy abiertas, inclusivas, participativas. Uh-huh. Pensemos que el huerto es en la ciudad una anomalía en la medida en que es un lugar en el que la gente entra de una en una y sale de cinco en cinco. Y digamos que en entornos en los que estamos rodeados de gente, pero cada vez tenemos más epidemias de soledad, un huerto pues nos da mucho más que alimentos.
Es terapéutico el huerto.
Oye. Me siguen aquí escribiendo, la verdad que está suscitando interés el tema. Dice, las azoteas verdes pueden ser una buena oportunidad para ciudades con viviendas en altura, además de proteger los edificios de la radiación del sol, esas azoteas las puede mantener la propia comunidad o generar nuevos empleos. ¿Cómo lo ves?
Lo veo perfectamente, es una verdad como un templo y hay de hecho iniciativas muy innovadoras en las cuales, por ejemplo, no se pone el huerto después de tener las viviendas, sino que se están empezando a diseñar ya arquitectónicamente los edificios, concibiendo que en la azotea puede ir un espacio de huerto, incluso un huerto productivo, llevado por una empresa social, por cooperativas, por profesionales, que maximicen esa producción de alimentos, ¿no? Y pensamos, si es vivienda social, además, estás consiguiendo solucionar dos problemas a la vez, ¿no? Gente de bajos ingresos, que tenga acceso a alimentación saludable, no en kilómetro cero, sino en ascensor. O sea, que es una cosa. O se diseñan ya estos espacios, incluso planteando el cultivo de setas, ¿no? En los bajos del edificio. Es decir, que todo este tipo de arquitectura en la cual la agricultura va integrada y no es algo que se añade a posteriori, pues es algo que se está empezando a desarrollar en distintas ciudades y que puede ser parte del horizonte de las nuevas arquitecturas.
Dice aquí que la Ciudad de México necesita 1.200 hectáreas de azoteas verdes, nutridas de vegetación viva para reducir en un grado Celsius la temperatura ambiental, también cada vez más alta debido a la contaminación y el crecimiento de espacios con cemento. Digamos que esto ya no sería empezar la casa por el tejado, sino empezar la casa por el huerto directamente.
Claro, es que nuestro tejado sea un huerto.
Así es. Vamos a la práctica. La última pregunta, que tenemos que hacer una paradilla.
En la práctica, Cois, ¿qué es lo que más se cultiva? Así, abrimos un huerto, nos organizamos tal y lo que tenemos claro es que queremos tomates, pepinos, pimientos. Y luego, ¿tienes calculado lo que se puede llegar a ahorrar? Porque hablabas ahora precisamente de personas con pocos recursos. Con lo que cuesta la cesta de la compra, ¿cuánto podemos ahorrar con un huerto urbano?
Palomas de la de las dobles preguntas, sí. Sí.
Sí, la verdad es que. Sí.
No, aprovechas.
Menudo lunes tengo. Y ¿cuánto además nos podemos ahorrar?
Económicamente no es excesivamente significativo. Es decir, que yo creo que al final pensar en un huerto, que la media tendrán 800 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, ¿no? En la ciudad, y gestionado por una comunidad de personas, al final no te llevas tantos alimentos como para reducir significativamente, ¿no? Tu cuantía. Pero por eso decíamos que lo importante de los huertos urbanos no es a cuánta gente dan de comer, como a cuánta gente son capaces de conectar con lógicas alternativas de satisfacer sus necesidades alimentarias, ¿no? Es decir, por eso muchos huertos están vinculados con cooperativas de consumo, mucha gente llega al huerto diciendo quiero comerme algo cultivado por mí mismo, y luego posteriormente acaba con una sensibilidad y con una predisposición, ¿no? Según dicen todos los estudios, y que nosotros además lo constatamos en los huertos, la gente que va a un huerto urbano come más verdura, come más alimentos locales, se preocupa por comer de temporada, incluso pues cambia otro tipo de hábitos relacionados con la movilidad. Es decir, que tú vas a un huerto por una motivación y acabas siendo más ecologista de lo que te creías que, bueno, de lo que no era tu motivación inicial, pues te acaba transformando tus propios hábitos de alguna manera.
Es que no nos damos cuenta, pero la biofilia, ¿no? Que sería la necesidad de conectarte con la naturaleza, está dentro de todo ser humano.
Sí,
te crees que no, pero es que es real.
vamos,
está, aunque no lo sientas, está ahí dentro.
Está estudiado, o sea, que estudiado. Somos seres vivos y por lo tanto tenemos predisposición a estar conectados con la naturaleza, ¿no? Se nos olvida muchas veces que somos animales y que hemos evolucionado apegados, ¿no?, a los entornos naturales, y por lo tanto, por eso nos sienta tan bien, ¿no?, desde ir a pasear por el bosque, a hacer una incursión en la naturaleza, acercarnos al mar. Es decir, que los espacios naturales nos relajan, nos generan bienestar. Y por lo tanto, bueno, pues al final un huerto urbano sería un espacio como amable, acogedor, para que mucha gente pueda empezar a reconectar y recuperar esta sensibilidad hacia la naturaleza que muchas veces tenemos.
Porque el ladrillo perdida. Machaca, ¿eh? El ladrillo machaca en la mente. Que nos vamos, ahora sí que empezamos a hacerte preguntas y no paramos. Vamos, que tenemos que además que llamar a alguien que tú conoces muy bien, porque todos se conocen entre ellos, claro. Claro, normal, porque están allí juntos haciendo cosas, como tiene que ser. En un momento.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Además, ahora de tener a José Luis Fernández Casadevante, COIS, para los amigos, con ese libro maravilloso que se llama Huertopías en la editorial Captain Swing, pues tenemos a alguien que creo que, bueno, os conocéis todos, claro. Sí. Que es, y ahora además voy a decir qué es y cómo es y todos los cargos, que es Almudena Orden Fernández. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
Que eres hortelana, eres miembro de la cooperativa El Bancal, que trabaja con los huertos, y miembro de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Bueno, hemos cogido Madrid como porque sí, porque la teníamos a mano.
Nos pillaba más cerca.
Pero vamos, que podemos hablar casi, ¿no? Sería parecido a otras ciudades de toda España, Almudena, con sus pequeñas variantes, ¿no?
Sí, me imagino que, bueno, en cada ayuntamiento de cada ciudad el modelo de huertos comunitarios tendrá algunas variantes, pero bueno, pedrada, la idea, ¿no?, es crear huertos en la ciudad.
Claro. ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Cómo se empieza una iniciativa de este calibre? Dinos los pasos para poder montar una nosotros. A ver.
Para poder montar el proyecto nuestro o para poder participar
para
en los huertos
poder
comunitarios.
Participar. Es decir, si yo me encuentro un trocito de tierra y digo, pero esto qué pena que se está echado a perder, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, si nos juntamos cuatro vecinos, cómo podríamos hacer para que eso saliera adelante, para que un huerto saliera adelante?
Claro, bueno, yo puedo hablar de la ciudad de Madrid, que sí. Es donde trabajamos nosotras apoyando los huertos comunitarios. Entonces, normalmente lo que ocurre es que a lo mejor algún grupo de vecinos ve alguna parcela que está abandonada o que se está usando como lo que es comúnmente un descampado. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor, lo ideal primero es contactar con el ayuntamiento para saber ese suelo a quién pertenece. Vale. Porque si es un suelo dotacional, o sea, un suelo público, el ayuntamiento puede empezar a gestionar esa cesión de ese suelo a una asociación o alguna entidad, no puede ser a nivel personal, siempre es a nivel de una asociación o colectivo. Uh-huh. Pero bueno, entonces ese sería el proceso en el que se podría empezar a solicitar que ese suelo se utilizara para huerto urbano. Vale. Si es un suelo que no es público, entonces el ayuntamiento a lo mejor no puede tener acceso a ese suelo para donarlo como espacio verde. Claro, entonces, claro. Bueno, pues eso sería, lo más normal sería buscar otro espacio cercano que pudiese ser dotacional y pudiese ser cedido.
Pero huerto. El ayuntamiento, en el caso de Madrid, el ayuntamiento lo dona, es decir, cede la concesión entera del terreno, ya es de la asociación para siempre.
No, son cada cuatro
años. Cada cuatro años.
Vale.
Hace una cesión de cuatro años con posibilidad de renovación, por supuesto. Vale. Normalmente lo que ocurre es que si el huerto está funcionando bien, si las personas que están encargándose del huerto están cumpliendo con las normativas mínimas que pone el ayuntamiento para tener una parcela, pues normalmente existe una renovación.
Vale. ¿Quién perimetra el huerto? ¿La asociación o el ayuntamiento?
El ayuntamiento. El ayuntamiento normalmente, cuando cede una parcela para huerto a una asociación, lo que hace es les dona un perímetro de valla. Ajá, para delimitar, vale, un poco el espacio de huerto. Claro. Les cede una caseta con materiales también, con herramientas. Para poder también, pues a lo mejor utilizar esas herramientas, pero muy mínimas. Luego
sí, para iniciar
que comprar
poco.
Algunas más.
Claro, claro.
Claro, sí, herramientas o material de riego, algo como muy mínimo.
Sí.
Y luego también el agua, la dotación del agua hasta la parcela siempre se la cede. Pero luego ya lo que es el montaje del huerto lo tienen que hacer mucho más las personas que
claro.
forman parte.
¿Y el agua habrá que pagar un recibo o cómo va esto?
El agua, el ayuntamiento hace un cálculo de las cantidades de agua para un riego eficiente, eso quiere decir para un riego en el que no estás utilizando en exceso el agua ni estás utilizando el agua para otra cosa que no sea para el huerto. Uh-huh. Y entonces, si a partir de esa cantidad, si el huerto se excede esa cantidad de agua, pues el ayuntamiento obviamente se acerca y a lo mejor pues vemos si es que a lo mejor alguna fuga que el huerto no lo haya visto, yeah. O si se ve que hay un riego, por ejemplo, sí que exige que haya un riego por goteo, que es lo que se considera el riego más eficiente. Claro. Un riego con manguera al final no es un riego controlado, uh-huh. Y entonces normalmente lo que ocurre es que si nos pasamos de esa cantidad que está calculada según la superficie del huerto, sí. Pues entonces es cuando a lo mejor el ayuntamiento tiene que vigilar qué está pasando. Pero mientras no se pasa esa cantidad, pues bueno, el riego, uh-huh, depende de los hortelanos y hortelanas.
¿Y luego qué hacéis? ¿Un fondo común entre todos los que están allí para comprar las semillas, los plantones y esas cosas?
Pues cada huerto tiene una forma de trabajar. Normalmente sí que hay un pequeño fondo común, quizá, porque siempre hay que comprar herramientas nuevas, claro, o planta o semilla, aunque el ayuntamiento también cede planta. Es verdad que el ayuntamiento también cede planta y algunas semillas desde los huertos de retiro. Uh-huh. Pero normalmente se hace ese fondo común o a veces se hace algún evento para sacar fondos, uh-huh, en el que pues se pueda claro, llevar el dinero que se gane para el huerto, para, ajá, invertirlo en el huerto.
Y Almudena, ¿hay algún perfil del hortelano urbano? Porque así, si no dominas mucho el tema, pensarás pues las personas jubiladas que tienen más tiempo o al revés, las personas jóvenes que quizás están más concienciadas con el tema del medio ambiente. Pero ¿hay algún perfil o es tan heterogéneo ahora que todo el mundo, y como explicaba Coy, se puede acabar apuntando al huerto urbano?
A ver, o sea, no hay un perfil concreto, la verdad. Hay mucha gente, o sea, en casi todos los huertos hay un perfil de personas jubiladas, que además, porque tienen más tiempo y porque al final el huerto es un espacio en el que estás en activo, estás en movimiento, estás también trabajando la mente. O sea, que para personas que se acaban de jubilar y de repente tienen todo su tiempo libre, el huerto, uh-huh, puede ser un espacio fantástico, incluso para conocer gente. Ya hay gente que a lo mejor necesita en un momento de su vida conocer gente, también puede ser un espacio de socialización. Y luego, bueno, muchas familias también, en muchos huertos siempre aparecen familias con niños, lo que quieren es que sus hijos estén en contacto con la naturaleza, y en la ciudad de Madrid hay siempre alternativas, pero el huerto urbano al final es una de las mejores porque adaptas tu tiempo que puedes a dedicar al huerto. Y luego nos faltan más adolescentes. En los huertos en general el perfil adolescente no está muy integrado todavía.
Ni en el huerto ni en ningún sitio. Están en casa con la Play.
Claro, se confían que a lo mejor los adolescentes se puede lograr algo para engancharles al huerto y que alguno incluso quiera ser agricultor.
Que pase la adolescencia, es lo único.
Y luego, ¿cómo se reparte el material? Porque claro, luego puede ser también que si ya hay problemas en una comunidad a la hora de pintar el ascensor, de qué color va, de qué tal, pues luego, estos tomates son míos, no, estos son míos, estos limones son míos. Eso es como luego se hace el reparto de un poco de lo que es el fruto que da el huerto.
Pues a ver, como os digo, cada huerto tiene una asociación, un grupo motor en la asociación que gestiona, entonces bueno, pues en cada huerto tiene una forma de hacerlo, pero normalmente la idea de estos huertos es que sean comunitarios. Y cuando decimos comunitarios es que sea todas las personas que participan del huerto tengan las mismas decisiones y opinen, uh-huh, igual, haya un mensaje común. Entonces, normalmente la cosecha, en los huertos en los que es todo comunitario, pues se cultiva y se divide. A lo mejor es verdad
que hay gente iguales. Uh-huh.
Sí, aparte iguales normalmente, pero bueno, cada huerto tiene su forma. Luego existen algunos huertos, es verdad, que son comunitarios, pero que se han hecho parcelas individuales. O sea, parcelas quiere decir que a lo mejor los bancales se dividen en grupos de personas, en lugar de que todo sea comunitario, sí. Entonces esa gestión ya es directamente entre el grupo de personas que, uh-huh, que lleva el bancal. Pero es verdad que en muchos huertos, aunque la cosecha puede ser un pequeño conflicto, porque bueno, en las sociedades en las que se convive mucha gente hay conflictos, no lo vamos a negar, pero mucha gente va al huerto no con afán solo de producir, sino con afán de convivir, con afán de aprendizaje, con afán de estar en contacto con la naturaleza. O sea, que la cosecha, hay huertos que yo he visto que al final dices, ¿a qué cosechar eso? Ay, sí, se nos ha olvidado. O sea, que no están como súper pendientes de la cosecha.
Claro. Sí, yo hablo de cosechas tangibles, que son, sí, estas que se reparten, como dice Almudena, yo creo, con bastante autorregulación. Es decir, que la gente, hay veces hay que insistirle para que se lleve las cosas, más que para que le no acapare, aunque, uh-huh, se den algunas situaciones puntuales de este tipo. Y cosechas intangibles, que es todo esto que te llevas muchas veces sin, bueno, pues que no tiene que ver con la verdura y la hortaliza, claro, sino, claro, aprendizajes, habilidades, relaciones.
Contacto con la naturaleza, por Dios, y con lo verde, con la planta, con la tierra, así es. ¿Y cuántos seres humanos hay en un sitio de estos? Es decir, ahí tienes que pedir cita, o sea, porque sois demasiados, o todo lo contrario, no. o son poquita gente en cada huerto.
Bueno, pues cada huerto tiene también su historia un poco y su, sí, y su forma de trabajo. Normalmente, estos huertos, la idea del ayuntamiento es que sean huertos abiertos a la comunidad, al barrio. Entonces, entonces no tiene por qué haber una lista de espera Ajá. ni nada parecido, sino que están abiertos, hay días de trabajo comunes para que sea comunitario, sí. y entonces normalmente, bueno, pues hay huertos que son más pequeños o por lo que sea en esa comunidad, en ese barrio, hay menos gente interesada Ajá. y puede haber un número de 10, 15 personas, y luego en los huertos te encuentras que hay 50, 60 personas. Claro. O sea, depende también del tamaño del huerto y depende de las ganas que haya en esa zona de participar.
Uh-huh. Oye, y Almudena, que estáis hablando de aprendizaje, pero que como todo en la vida, pues hay que aprender. ¿Dais talleres o se aprende sobre la marcha cuando ya uno forma parte del huerto urbano? Porque igual yo me jubilo, no he tenido ni un cactus en toda mi vida, solo plantas de plástico en casa y quiero aprender, pero no sé cómo ni dónde.
Bueno, a ver, cuando la gente entra a los huertos comunitarios, al final pues siempre debe haber, lo ideal es un acompañamiento a la persona que entra nueva para explicarle cómo están funcionando, sobre todo, explicar unas normativas básicas internas de funcionamiento del huerto, y luego es un aprendizaje totalmente práctico. Pero también es verdad que desde la cooperativa en la que yo trabajo, contratada por el Ayuntamiento de Madrid, lo que hacemos son talleres puntuales a los huertos. Esos talleres pueden ser de cualquier tema agronómico, que a lo mejor no una persona del huerto, sino el huerto quiere aprender un poco podas porque la última experiencia no ha sido tan buena. Uh-huh. O temas sobre cómo combatir las plagas, por ejemplo. Sí que el huerto puede solicitar talleres y nosotros nos acercamos al huerto y damos el taller que necesiten. Incluso también a veces de gestión de grupos hemos hecho algún taller porque a lo mejor está un momento el huerto en el que ellos solos no saben cómo gestionar algún problema que haya en el huerto. Pero también el aprendizaje y la idea de los huertos es que tú entras y poco a poco, por la experiencia con los compañeros y compañeras que encuentres, vayas aprendiendo.
Pero tú entras como cuando te sacas el carnet de la biblioteca y te hacen un carnet y ya puedes ir cuando quieras, ¿o cómo se...?
Es mucho más natural.
Ah, es más natural.
Si tú llegas, te asomas a la valla, te invitan a entrar y ya te lo cuentan. Y
vale.
Es menos rígido, yo creo, formalmente. En algunos casos ni siquiera te obligan a hacerte socio de la asociación. Ajá. O sea,
que
es como muy flexible.
Y a ver el huerto y a
Y en función y de si luego te vas implicando más, pues ya digamos que el nivel de compromiso también te da, claro, pues, acceso a tener las propias llaves del huerto. O sea, como que hay otro...
Ya.
¿Cuál es el huerto urbano más grande que conocéis? Por extensión.
A ver si nos ponemos de acuerdo, Coy y yo.
Pues yo voy a decir, uno en Tesalónica, que surgió durante la crisis griega, donde en 1909-2010, claro, lo habéis dicho que conozco, que es, pues, todos los huertos que tenía de práctica en la Facultad de Agrónomos, uh-huh, se, ¿sí?, cedieron a la sociedad civil para que empezara a cultivar debido al paro, la situación de precariedad que había. Sí. Entonces ahí se juntan miles de huertos llevados por miles de personas, apoyados por la universidad y por el alumnado en práctica. Es una, uh-huh, experiencia preciosa.
¿Y el tuyo?
Claro, yo te puedo hablar
de Madrid.
Yo te puedo hablar. Yo no tengo esa extensión tan amplia de huertos como tiene Coy. Pero bueno, en Madrid existen huertos bastante grandes. Por ejemplo, el huerto del Pinar, que está en Carabanchel, es un huerto bastante grande. Sí. El huerto de San Fermín, que está también en el barrio de San Fermín, es un huerto bastante amplio, con bastantes bancales y bastante gente participando. Así a nivel de dimensiones. Pero es verdad que a veces se encuentra el huerto en una dimensión más pequeña, pero que tiene una actividad súper potente y súper interesante. Claro. Y entonces podríamos medir la grandeza también en eso.
Claro.
Pero bueno, como tamaño, es verdad, según la parte. Sí.
Y una pregunta que os voy a hacer a los dos. ¿Y el más hermoso que habéis visto?
Pues, eso yo no lo puedo decir.
Por no entrar en...
Todos son bonitos.
Vale.
Es que la belleza, ¿verdad?
Todos son bonitos.
Yo, por ejemplo, un al que tengo...
¿Te ha dado un estendalazo alguna vez en un huerto a ti o no?
A mí, por ejemplo, cuando visité en Nueva York, está el Leith Christie Garden, que es el primer huerto comunitario que se montó en Nueva York en los años 70, ajá, recuperando solares abandonados, gente que lanzaba bombas de semillas, y Leith Christie fue una de las artistas que arrancó con todo este proceso. Entonces, cuando se murió, renombraron este huerto con su nombre, y fue, bueno, visitar el primer huerto comunitario de Nueva York, que para nosotros fue una experiencia cuando empezamos a montar los huertos aquí en Madrid. Para mí fue un lugar muy especial.
¿Cogisteis ese modelo o qué?
Cogimos como... La experiencia de Nueva York fue muy inspiradora para, uh-huh, mucha gente de qué se podía hacer, porque allí durante el periodo de crisis llegaron a montar pues en torno a 1.000 huertos en 5 años. Es decir, pensar que la ciudad había entrado en bancarrota, había mogollón de solares, casas abandonadas, y entonces fue una forma de dignificar y de revitalizar la vida en los barrios. Y entonces, bueno, como que fue muy inspirador.
¿Y esos huertos se siguen manteniendo o han hecho casas al final encima de los solares?
En parte de ellos se edificó, pero digamos que esa zona en concreto además, uh-huh, es la zona con mayor densidad de huertos urbanos de todo Manhattan, o sea que sí que, uh-huh, se pervivieron centenares de ellos. O sea,
vale. Y tú, Almudena, no quieres, pero todos te gustan.
Bueno, a ver, no es que no quiera, sino que todos los huertos, o sea, hay huertos en los que yo me voy conociendo, me he encontrado, pues que hay gente con la que tú tienes más afinidad por el modelo de lucha que tienen de su huerto. Sí. Entonces, bueno, yo conozco un huerto muy bonito en Carabanchel, sobre todo que era una parcela que luego se ha convertido en huerto después, pero una parcela que iban a donar para otras funciones, y el barrio hizo una lucha muy activa, como ocurre en muchos más huertos, ¿eh? Pero uh-huh. esto me pareció muy curioso. Y entonces durante mucho tiempo fue un jardín, o sea, no era un huerto. Luego ya han decidido poner unos bancales y entonces ya tiene también plantas de huerta. Durante mucho tiempo era un jardín abierto al público, uh-huh. que está en el barrio de Carabanchel. Entonces ese también tiene una historia muy bonita de lucha de barrio, que todos lo tienen, pero en este me pareció muy, muy
pues
interesante.
Pues venga, yo voy a decir otro en Madrid, rápido. En San Blas, el Huerto del Paraíso, que lo gestiona la Asociación de Parados de San Blas. Y es un huerto muy bonito, llevado por gente con unas necesidades especiales y con un activismo de barrio súper interesante.
Qué pena, me están entrando ganas de... Sabiendo que entras por la puerta y te dejan pasar, yo ya tengo más confianza para entrar en cualquier, claro. en cualquier huerto, digo yo, ¿no? No me dirán, no, tú aquí
y
no
si
pasas.
Y si llegas y no hay nadie...
Ay,
si llegas y no
por
hay
la puerta
nadie,
estaba cerrada.
Hay un cartelito.
Sí.
Claro, ¿no? Un cartelito a lo mejor que pone, nos reunimos tal día, tal hora. Claro. Un día a la semana, los miércoles por la tarde, por ejemplo. Así claro. que tienes la oportunidad de acercarte ese día para uh-huh. hablar con la gente que
vale.
está allí.
Y si veo un cacho de terreno que está así como que pobrecito mío que está abandonado, y si empiezo a plantar una tomatera, a lo mejor el ayuntamiento dice, oye, pues no es mala idea.
Vamos. En el libro recogemos alguna experiencia como la de Los Ángeles, en la cual un vecino empezó sí. a cultivar al lado, en una franja verde que había enfrente de su casa, y el ayuntamiento le denunció, este se peleó con los, fue a los tribunales, movilizó a toda la comunidad y consiguió cambiar la normativa urbanística de la ciudad y convertir eso en un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad.
Exacto, ole él. Pues estupendo.
Claro, y como sí. contó Cois antes, hay muchos huertos que han nacido de hace muchos años, pues nacieron todos así, que veíamos un espacio vacío y empezábamos a cultivar, a llevar agua con cubos desde no sé dónde, uh-huh. y esos luego ya, muchos de ellos han regularizado. Y otros siguen con ese modelo, que también sirve.
Porque yo me pregunto una cosa, siempre me he preguntado, y si yo veo un trozo ahí de terreno y planto un árbol, alguien no me pueden denunciar, ¿no? Pues estoy plantando un árbol. Pues va a ser que...
Por poder sí pueden. ¿Ves? Otra cosa es, por eso sí. recomendamos no hacerlo solos y solas como llaneros solitarios, sino agruparnos. Sí. Por ejemplo, una iniciativa muy bonita es el Bosque Urbano de Barajas, y nació sí. así, un vecino empezó a plantar ajá. centenares de árboles, y posteriormente pues el ayuntamiento empezó a retirarlos, empezaron a denunciar, la asociación vecinal acogió la iniciativa, incorporó uh-huh. a esta persona dentro de la asociación, y finalmente se ha conseguido proteger este bosque urbano, ¿no? Es decir, que bueno, que quizás lo mejor cambio individual que podemos hacer es dejar de funcionar solo como personas individuales, sino perfecto. Agruparnos y asociarnos.
Pues en no sé, Coy, si ves a ey, que Begoña tiene ya, una compañero. Azada debajo de la mesa, porque vamos.
Pues casi. Coy, ha sido un placer inmenso. Huerto Pía. Ecourbanismo, Cooperación Social y Agricultura en Editorial Capitán Swin, un libro precioso. Y muchísimas gracias a Almudena por darnos tantas lecciones. Un beso fuerte a los
nada,
dos.
Nada,
muchas gracias,
compañeros, adiós. A ti, Ruiz, no te vayas.
No, aquí estoy. Adiós, adiós. Adiós.